the end of the game.
Y San Francisco no mantuvo el invicto. Seattle vino a ganar.
Adiós a los imbatibles en la NFL. Seattle derrota a domicilio. Y en tiempo extra los gambusinos. Raúl Jiménez llega a México, pero se está evaluando su condición física para participar con la selección. La Volpe, cesado como técnico del Toluca, José Manuel de la Torre, candidato número uno. Guadalajara y Santos ya negocian el regreso del hijo pródigo, Oribe Peralta, a la Comarca Lagunera. En el estudio, Benjamín Mora, un mexicano que conquista tierras muy lejanas.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 12 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. No solo multimedia, sino también multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca, como bien acuñó esa frase Héctor Huerta. Y voy a hacer el paseillo.
Cuidado con el plasma, ¿no?
Mario, gusto en saludarte.
La pantalla.
Plasma.
Voy contigo, hermano. 50 y 50.
Gracias, querido Mario. Te ofreciste generosamente.
No, por favor, es un privilegio.
Héctor Huerta, buenas tardes. Gusto saludarte.
Gracias, Beto.
Igualmente.
La valoramos mucho. ¿Cómo estás?
Lleva molestándome, Mario. Cuando yo lo único que hice fue seguir las indicaciones de mi entrenador.
Lo hiciste a la perfección.
¿Tú le dijiste que hiciera eso, Mario?
No con tanta intensidad, pero mi compañero es intenso ya de por sí.
Tan intenso que luego las pilas del...
Y las otras pilas también.
Las otras pilas también. Buenas tardes, aquí estamos ya listos para arrancar. Raúl Jiménez llegó, pero vamos a ver si juega Mario Héctor Ciro con la selección nacional en la visita a Panamá.
Hoy nos informaron que entrenó normalmente y que puede ser que juegue.
Dependerá 100% de su condición. Si está en óptimas condiciones, tiene que ser el delantero titular de la selección.
Pero yo vi el partido y tiene que estar contracturado de la ingle. Es decir, no es tan fácil. La intensidad de la Premier a darle actividad puede hacer una lesión mejor. Se puede agravar.
No, está bien. Sí, yo solo digo, pero si está en óptimas condiciones.
Está, por supuesto.
Tiene que ser el titular.
Sí, no está Macías en un momento dado para jugar ahí.
Ahora, y hay alternativas.
Punta del equipo mexicano.
En otros tiempos, un jugador diría, no, pues como estoy así medio lastimado, pues no voy. Y él está viniendo porque tiene el compromiso de que el Tata Martino lo ha dicho a propios y extraños, que el titular de la selección mexicana se llama Raúl Jiménez, del centro del ataque.
Por supuesto.
Y eso para Raúl me parece que es un gran compromiso.
Desde luego. León Lecanda, gusto en saludarte.
Tuvimos la oportunidad por la tarde de pisar la cancha del Estadio Azteca. Puedo decirles que está en perfectas condiciones para el partido del lunes por la noche. Recibirá a los Chargers de San Diego, de Los Ángeles, perdón, y al equipo de los Chiefs de Kansas City el próximo lunes en el Coloso de Santa Úrsula. Se llevaron a cabo varias medidas, Petro, entre ellas la sustitución del pasto híbrido en el verano pasado, en junio en particular, el reemplazamiento ya por una cancha de césped natural, por las teorías que supervisó todas las mejoras, entre ellos nuevo sistema de drenaje, nuevo sistema de riego, de iluminación y del uso de luz ultravioleta para aniquilar las plagas que afectaban el césped cuando se vio frustrada esa etapa de la cancha híbrida.
Correcto, León, vamos a volver contigo después de la pausa. Es una buena noticia saber que la cancha está en buenas condiciones, Ciro, para el partido el próximo lunes en la cancha de la Azteca, el fútbol americano profesional.
Sí, qué bueno que no se les ocurrió
realizar
un concierto.
No bandas.
Locura de este tipo.
Volveremos enseguida en esta tarde de martes. Seguimos contigo, León Lecanda. ¿Qué tan probable es que Raúl Jiménez pueda jugar el partido contra Panamá?
Beto, lo van a evaluar entre mañana y el jueves, el día de viaje de la selección mexicana al país centroamericano para saber si está en condiciones, no arriesgar esas molestias en el aductor de la pierna izquierda que viene arrastrando desde el último partido con su club, el Wolverhampton, en la Liga Premier. Y la realidad es que hoy le hicieron los primeros estudios, llegó de madrugada Raúl Alonso Jiménez, aproximadamente a las 4 de la mañana aquí a la capital mexicana, y no parece que sea una lesión de gravedad. De hecho, hoy trabajó con ropa de entrenamiento, hizo ejercicios diferenciados del resto, obviamente una práctica más ligera, pero no parece que sea suficiente motivo para darlo de baja de la convocatoria de la selección mexicana, como tampoco el caso de Edson Álvarez, que ayer no concluyó el entrenamiento matutino y que únicamente pues tiene una sobrecarga muscular. El único que ha causado baja oficialmente hasta ahora es Irán Mier, de la lista original que dio el técnico Gerardo Martínez.
Sí, entró Sepúlveda efectivamente en su lugar, este joven jugador que lo hace realmente muy bien, Ciro.
Saludos, León. Ya te escuchábamos en el bloque anterior hablando de que tuviste la oportunidad de estar ayer en el Estadio Azteca. Ya hablabas de la cancha. ¿Qué cuidados seguirán teniendo el resto de esta semana? ¿Y cuántos días habrán pasado desde el último juego del torneo de liga hasta el próximo lunes cuando los Chargers se enfrenten a los Chiefs?
Y esas son justo las preguntas claves, Ciro, porque parece que la administración del Estadio Azteca aprendió la lección de lo que sucedió el año pasado, la cancelación del partido entre los Rams de Los Ángeles y los Chiefs, que esta vez repiten como equipo en el Estadio Azteca, y por eso es que se contrató ese consultor desde marzo pasado. Les dijo, bueno, de entrada se tiene que ir la cancha del Coloso de Santa Úrsula nuevamente a un pasto natural, tiene que haber un cuidado intensivo en cuanto al sistema de riego y el de drenaje, y también el uso de esta luz ultravioleta. Entonces, los cuidados, ayer, por ejemplo, cuando ingresamos a la cancha por la tarde, había un equipo de 8 jardineros trabajando en el terreno de juego, utilizando esta estructura metálica blanca enorme, que es la que emplea lámparas de luz ultravioleta, y eso es lo que se va a seguir llevando a cabo en estos días. Desde el 2 de noviembre no hay un partido de Liga MX. Eso significa que la cancha tendrá 16 días de reposo y tampoco se programó un solo concierto desde agosto de este año, por lo cual ya más de 3 meses en que el terreno de juego no sufre ninguna estructura demasiado pesada, ¿no?, para su soporte que pudiera dañar la grama. Y un dato más, Ciro. Revisábamos ayer el Servicio Meteorológico Nacional y los datos que aporta sobre la cantidad de lluvia que cayó en la Ciudad de México. Y ahí les va. De agosto a octubre, o sea, de los 3 meses previos a noviembre del año 2018, cayeron 405 milímetros de lluvia en la Ciudad de México, y este año únicamente 250.1. Eso significa que hay una diferencia del 39% de lluvia en esos 3 meses previos a noviembre respecto al año pasado y este 2019. También es uno de los factores por los cuales la grama o el terreno de juego se mantiene en mucho mejor estado.
Ok, el fútbol entonces vuelve hasta la liguilla, León. En esta cancha se juega el partido del NFL y luego ya hasta que...
Sí, sí, jueguen. Van a ser 16 días que descanse la cancha.
Claro.
Y solamente, exacto, 16 días del 2 de noviembre al 18 de noviembre, ¿no? El próximo lunes, que es el partido entre Chiefs y Chargers.
Pero el del sábado del Cruz Azul.
Y después el sábado recibe Cruz Azul. Sí. Al equipo de Atlético de San Luis en la última jornada, ambos clubes, pero también hay que recordarle a la gente que, por ejemplo, el partido de México como local contra Bermuda, que
se va a jugar en Toluca,
martes,
¿no?,
se lleva a cabo en el Nemesio 10 de Toluca y no en el Azteca.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos, buenas tardes.
80,000 personas el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca, 45,000 el siguiente sábado en la Plaza México para ver a Roger Federer, 125,000 personas asistiendo a eventos deportivos importantes que vienen del extranjero a sedes mexicanas, lo cual habla de la comprobación de que en México se pueden organizar debidamente los eventos deportivos importantes.
Y si quieres meter en esa mezcla lo que ocurrió con el Gran Premio de México,
claro,
pues estás hablando de una rama económica muy importante, que eso solamente se obtiene teniendo eventos de ese tamaño, lo cual me parece altamente positivo. También habrá golf el fin de semana en
Mayacobá,
en Cancún.
Correcto. Mario, te preguntaría, a pesar de que los rivales no son tan importantes, ¿qué provecho se le puede sacar a estos encuentros por parte del entrenador de la Selección Nacional?
Bueno, todo mundo sabemos que en cuanto a dinámica, en cuanto a fútbol, en cuanto a juego aéreo, México no va a pasar de ahí, es decir, tiene ya bien establecido lo que es su sistema. Lo que sí puede aprovechar en esos partidos es ser profundo el equipo mexicano. El equipo mexicano no sabe ser atacante, no sabe atacar, no sabe salir, lo puede practicar, no sabe cómo los volantes tienen que pisar el área. Es decir, estas situaciones que son muy dadas a tener tiempo, darle tiempo a este equipo para buscar estos movimientos, es lo que tiene que aprovechar y aplicar el equipo mexicano. Y le viene muy bien porque son equipos que se le van a encerrar, van a golpear, van a chocar. Y ese toque rápido y esa velocidad mental para buscar espacios profundos es lo que necesita el equipo mexicano.
Me preocupa eso que dice, ¿no sabe después de todo este año de trabajo con el Tata?
Fíjate que lo dije muy mal. Tiene que practicar la salida porque no la hacen muy bien. Ya te la cambié. No es que no sepan salir. No le sale. Entonces, practicarlo un poquito. No saben cómo pisar los volantes del área. No saben cómo ser profundos. Tiene que practicarlo nada más, entrenar el Tata Martino. ¿Te acuerdas? Porque con toda su experiencia lo debe de saber.
Claro, ¿te acuerdas cuando el Tata Martino dijo que él no puede hablar de plan B o plan C de juego cuando tiene que dominar primero el plan A? Uh-huh. Y que él está empecinado en dominar primero un plan A antes de hablar de un plan B o C. Entonces, ¿estamos en el plan A todavía en párvulos o...?
Yo creo que... Primero, no sé si tenga plan B y C.
No, así lo dijo él.
Yo, bueno, no lo sé. Lo debe tener, pero no sé.
Ustedes los entrenadores saben más de eso.
Sí, no. Cuando nos metieron cuatro, no sé qué equipo, no vi ni plan B ni plan C. ¿Sí me explico? Sí. No lo vi plasmado. ¿Qué es lo que tiene que México practicar?
Argentina no metió.
Argentina. Sí. Bueno, no lo quise 4-0. Decir, pero bueno. Pero estos partidos tienen que practicar ese tipo de cosas. Y el equipo mexicano, si le tapan la salida del equipo mexicano... Ya no saben salir, ya no saben qué hacer. Y eso lo tiene que practicar el Tata Martino. Tata Martino lo sabe hacer, lo hizo en el Barcelona, lo hizo en otros equipos del mundo. No veo por qué no. Nada más decirte que el equipo mexicano es muy diferente a cualquier equipo del mundo.
Vamos a ir a Guadalajara porque está empezando a llover. Hay jugadores importantes por afuera, como el Chaca, Rodríguez, como Gallardo, desde luego. Jugadores de media cancha como Edson, como Orbelín, como Jonathan Dos Santos, eventualmente para el partido contra el equipo de Panamá. Vamos contigo a Guadalajara, Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde para ti, para todos allá en el estudio. Así es, una Guadalajara, nos ha sorprendido la lluvia de esta tarde, ya no sí, es hombre, época, ya, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y es que el asunto es Oribe Peralta, este futbolista del Guadalajara que la escuadra de Santos Laguna estaría tratando de repatriar de cara a la siguiente temporada. No la ha pasado bien aquí en el equipo tapatío, solamente lleva un gol en Copa y han comenzado las negociaciones entre estas dos directivas para que Oribe, a partir de la siguiente temporada, pueda convertirse en jugador de Santos. Hace algunas semanas, en entrevista con nuestro compañero Jared Borghetti, señalaba el propio Oribe que él tiene la intención de retirarse en otro equipo que no es Chivas, no reveló el nombre, él dijo que no se veía retirándose aquí y se le abre esa oportunidad de poder ir a Santos si todo camina por buen puerto, Beto.
Un jugador de entrega absoluta, Héctor, un veterano que va de salida y que pudiera terminar su carrera en Santos Laguna.
Una pregunta, Jesús, como también el grupo Orlegui maneja Santos y el Atlas, no vayan a tener la genial ocurrencia de llevarlo al Atlas, porque ahí ya tenemos goleadores. Barceló hizo 2 y Correa 1. O sea, ya ahí no necesitamos goleador. Y él hizo 0, entonces...
No le viene mal, al Atlas no le viene mal.
Hay que ser en Copa, nomás lleva un gol, Oribe, pero en Liga hace un año que no anota. Digo, no es para el Atlas, ¿verdad? Es para el Santos. Aclárame esa duda, por favor, si no duermo.
Sí, hoy. Sí. Lo aclaro, sí. Okay. La información que tengo es que la negociación es con el equipo de Santos Laguna.
Ok, perfecto, sí. Lo de Oribe yo no sé, ahorita me vamos a preguntar. ¿Y de refuerzos qué hablan, Jesús, en Chivas? ¿De refuerzos quiénes están ya prácticamente amarrados y quiénes están en negociación?
Los necaxistas.
Mira, el tema del Necaxa está muy cerca de los 3 jugadores de Necaxa, mejor dicho, Alexis Peña, Canelito Angulo y Cristian El Chicote Calderón. Eso es muy seguro ya que vistan de rojiblanco. Obviamente habrá que esperar a que termine su participación con los Rayos en la liguilla. Negociaciones hay con Marco Fabián, el caso de Antuna y la situación de los jugadores de Pachuca, Aguirre y Pocho Guzmán, quienes pudieran llegar en intercambio por los derechos de JJ Macías, que él lo tiene muy claro, no quiere volver a Chivas, y Pachuca le ha prometido también al delantero mexicano que muy pronto lo podrá mandar al fútbol de Europa.
Jesús, gracias por la información.
Buena tarde.
Les preguntaría si Oribe sería titular en el actual Santos Laguna, no, superlíder del fútbol mexicano.
Olvídalo, no. A ver, creo que esto termina por confirmar lo que se comentó cuando Oribe salió del América para llegar a Chivas. Se comentaba que Chivas era un mejor equipo con Oribe Peralta. Ha jugado muy poco, tristemente. Figuras de este tamaño, no quisiera yo que el fútbol los terminara retirando, sino que ellos lo hicieran por decisión propia en un momento en el que todavía les sean útiles a su equipo. Pero si no jugaba en el América y no juega ahora en las Chivas, menos creo que lo vaya a hacer en Santos Laguna, que tiene un once inicial muy competitivo, muy rematado, que tiene profundidad en la banca. Y bueno, puedo entender que sea ese la forma en la que quiera rubricar su carrera, pero creo que como titular no sería.
Así es.
En Santos.
Sí, yo también pienso mucho eso, de que cuando el fútbol ya te está mandando señales de que ya es tiempo de parar, él también debería de pensar, firmó por 2 años con Chivas, otra más del tío Higuera, de los errores de gestión deportiva. ¿Para qué firmas por 2 años a un jugador así?
Totalmente.
Y luego te metes en la bronca de tenerle que pagar los 2 años. O sea, aunque el Guadalajara ya no lo quiera, alguien tiene que hacerse cargo de su sueldo 1.5 años.
Sí.
Entonces,
pienso en jugadores como Salcido, como Reina, sí, como el propio Leobardo.
Tiene caso ya que...
Que ya realmente, digo, con todo respeto...
Le quieren exprimir lo último a la toalla, pero la toalla ya no da.
Exactamente, así que Oribe, pues quizá un refuerzo de lujo por momentos con Santos Laguna, si es que llega de regreso a la Comarca Lagunera.
Yo creo que es una regla que en lo personal no me gusta. Yo creo que es una regla absurda y necesaria. Eso es lo que pienso. Yo creo que aparecería y se tendría más oportunidad al jugador mexicano, independiente de la edad, si regularizan a 8 extranjeros nada más, cuando mucho, no a 11 ni a 12.
Regularizar, quizá quiso decir rebajar el número de extranjeros en lugar, Mario, de una regla que el Tuca llama innecesaria y absurda. ¿Tú qué opinas?
¿Quién mejor que el Tuca Ferretti, en verdad, para decir esto? Porque por el tiempo que tiene dirigiendo, por lo ganador que es. Yo le estaba comentando a mis compañeros afuera que yo para debutar en Primera División tuve que jugar 85 partidos internacionales, después de una Olimpiada llegar. Y si en ese momento, yo tenía 20 años, si en ese momento hay un jugador que diera la regla, yo no debutaba. Comentarte, por ejemplo, que en mi tiempo estando en el América, Alberto Ordaz debutó a los 16 años, por encima de Julián y de muchos jugadores que tenían edad más alta, debutó a los 16 años Alberto Ordaz. Cristóbal Ortega debutó a los 18 años en el América, sin necesidad de una regla. Esto es de merecimiento, Beto. El fútbol de primera división es quien merece jugar en primera división. No por la regla tienes que debutar por debutar. Yo estoy de acuerdo con
el tipo. A ver, no, el debut no es lo más importante, porque debutar puede debutar cualquiera. Sí. La cuestión es mantenerse. Claro. Me parece válida la opinión de Ferretti, la he escuchado hasta el cansancio, no la comparto, porque así como él tiene su punto de vista, y me parece una visión muy corta, habría que preguntarle a Andrés Guardado nada más si le sirvió o no la regla 2011. Yo sé que eventualmente por su calidad con o sin regla 2011 se habría ganado un lugar como titular y habría tenido los logros que consiguió.
Ninguna necesidad de la regla hubiera debutado.
O habría que preguntarle a Miguel Ayun también si le sirvió o no. Estoy de acuerdo, pero también sería valioso, si queremos enriquecer el debate, escuchar el punto de vista de los que se vieron beneficiados por esa regla. En un fútbol como el mexicano, donde te encuentras planteles con 10 o más jugadores extranjeros, necesitas contrapesos, y esta regla 2011 es un contrapeso muy importante que sigue haciendo falta.
Ahí, por ejemplo, ahí estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que dijo de extranjeros, tiene que reducirse al máximo, no 8, al máximo. Pero el debut, que estoy de acuerdo con tu opinión, yo nada más te digo, Guardado, Layún, los que acabas de mencionar, sí, hubieran debutado sin la regla, ¿eh?
Sí, claro.
¿Por qué? Y desde antes, yo te digo, Alberto Ordaz, Cristóbal Ortega, hay jugadores que debutaron a los 16, a los 17, a los 18, sin ninguna necesidad de la regla. Simplemente el debut en primera división se tiene que merecer.
Sobre todo porque no todos los extranjeros necesariamente son de buena calidad, empezando por ahí. Ahora, por otra parte, ¿qué tanto cede ventajas el entrenador al verse obligado a meter a jóvenes que descomponen la estructura sólida que ya tiene determinado plantel.
Pues ve el caso de Puebla, que tuvo que poner a dos los 90 minutos y a otro más para cumplir más de 200 minutos que le faltaban, y hoy apenas rebasó los 1,000 minutos con 8.
Bueno, pero tuvo todo el torneo.
Todo el torneo también. Tuvo y no lo hizo, y entonces lo mete en el último partido para tratar de salvar el problema de perder 3 puntos, claro. Y que San Luis y Veracruz todavía no cumplen con la regla.
Pero no fue una regla que se inventaron hace 2 semanas.
No.
Esto lo sabían desde el principio. Entonces, si llegaron tan comprometidos a estas alturas, fue porque no lo hicieron anteriormente. Entonces, si trabajas bien las fuerzas básicas, si tienes jugadores que están listos, maduros, para poder entrar al quite, pues vas acumulando los minutos conforme avanza. Veracruz, esto lo sabes desde el principio.
Y Veracruz los ha cumplido con Jurado, que ha jugado todos los partidos. Y otro chico que ha jugado unos cuantos minutos para completar, y le faltan todavía algunos minutos. Mira, a Veracruz le faltan 8 minutos y al San Luis le faltan 21 minutos. O sea, ¿cómo es posible?
Y otros como el Querétaro.
La última jornada, sí, apenitas también Querétaro.
Compensaron porque tienen jugadores en la selección.
Claro. Eso también está incorrecto porque tú tienes jugadores en las selecciones menores, entonces pones tu cuadro titular y obligas a que el otro que no tiene jugadores en la selección alinee necesariamente, sí, esos jugadores. Son reglas muy hechas a...
Pero
aparte, unos minutos a los del 97, otros minutos a los del 98, otros a los del 99, y les van restando según la antigüedad de cada jugador. Y hay futbolistas que, por ejemplo, este chico Vargas del América tiene como 4, 5 torneos o 6, sumando minutos de novato. Ya, chole, un torneo está bien.
Yo soy un firme creyente en los contrapesos, no nada más en el deporte, en el ámbito que me digan. Contrapesos son muy importantes. Y creo que en un fútbol como el mexicano, donde hemos llegado a tener hace no mucho un equipo con 20 extranjeros, como era el Veracruz. Y hay que ver cómo le ha ido al Veracruz.
Y Chiapas también.
Estos contrapesos son necesarios.
Sí, me acuerdo del Flaco Tena, en un partido, puso a todos los menores el último partido.
Sí, me acuerdo bien.
Para compensar con
Jaguares
los Tecos.
Estaba, ¿no?
A con Tecos de Jaguares. ¿Sí? Pero puso a todo el equipo, puso a los menores para compensar.
Y tuvieron que cambiar la regla.
Bueno.
Oye, Alberto Ordaz fue a Tampico.
Fue a Tampico, su carrera. Pero justo yo llegué junto con él a la América y a los 16 años.
Sí, debutó a los 16 años.
¿Era extremo?
Extremo izquierdo.
Extremo izquierdo. Alberto Ordaz, bajito.
Y
rápido,
habilidoso. Extremo derecho.
Y Cristóbal, que empezó. Sí, luego fue contención gran parte de su carrera, ¿no?
Esto se habla ahorita como una cosa extraordinaria, pero sí. Los más viejos de la comarca, que yo no me tocó verlo, pero me platicaron todos ellos, el campeonísimo, casi todos debutaban 16, 17 años. Sí. Chololo Díaz.
Años 50, 60.
Lapín Arellano, Sabas Ponce. Por eso sus carreras eran tan largas, sí, porque debutaron muy jovencitos.
Claro.
Y no se asustaba nadie de debutar jugadores. Y no los obligaba a ninguna regla. Era claro. Por talento natural. Tenían, sí, talento para jugar, jugaban.
Sí. ¿Durará mucho tiempo esta regla?
Que hay que condicionarla bien y que sea pareja para todos. Y que sean realmente jugadores debutantes, Beto, porque pues ese caso de Vargas tiene los torneos de la América 4, más otros 4 que ya llevaban en el equipo de Xolos. Pues son muchos torneos para seguir sumando minutos.
Sí, y así como hoy opinó el Tuca, a mí me gustaría que para hacer ese tipo de reglas reúnan a los técnicos.
Claro.
Que los técnicos opinen sobre esas reglas para que se den una idea de lo que piensa el que va, el manda más.
El que va a decidir
equipo,
en la cancha.
El que va, claro, a decidir en la cancha.
Sí, sí. Sí,
sería importante eso.
Así como también, y lo hablábamos en las mañanas anteriormente, Ciro, que se convocara a los entrenadores para crear un consejo que mucho podría aportar al entrenador en turno de la selección mexicana, que muchas veces llega del extranjero sin necesariamente conocer a fondo el fútbol mexicano. Un Lapuente, Mejía Barón, Bora Milutinovic.
Este comentario lo estás diciendo hoy, que es 12 de noviembre del 2019. ¿Le podemos poner fecha del 12 de noviembre del 2009? O del 99, sí, y estoy seguro que lo habrías dicho exactamente igual, y no pasa, no ocurre.
No pasa.
A ver, sí creo que también sería importante saber cuál es el objetivo de la existencia de la regla 2011, no nada más ese contrapeso. También es beneficiar en cierta forma a las selecciones nacionales. Una selección nacional hoy sub-17 que está entre los semifinalistas puede a la larga verse beneficiado. Ahí tienes un grupo de jugadores con un talento, claro, que los ubica entre los 4 mejores del mundo hoy. Entonces, será cuestión de que los clubes, cuando los tengan de regreso, puedan capitalizarlos y solventar esa regla. Pero tiene el enfoque de favorecer también a las selecciones con límite de edad. Claro. No lo perdamos de vista.
En contrapeso con esta regla, creo que es mucho más importante, este asunto de cuántos jugadores de los 12 extranjeros que te permite registrar en cada plantel, de los cuales 9 irían a la cancha, entre banca y cancha, uh-huh, de esos 9, yo te pregunto, de esos 12, ¿cuáles pasan un filtro de calidad de selección nacional en su país. Lo cual sería importante, ¿no?
Por supuesto. Vamos a hablar con Santiago Muñoz de la selección mexicana sub-17, que lo está haciendo bien en el Campeonato Mundial. Santiago, qué gusto saludarte. Mario Carrillo, Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien. Aquí en concentrados en el hotel ya para el partido.
¿Cómo evaluarías el desempeño del equipo mexicano hasta ahora en el torneo?
Muy bueno, la verdad. Yo siento que es lo que hemos trabajado desde mucho tiempo y hoy más que nada estamos más unidos.
¿Cuál ha sido el peor partido y el mejor partido de la selección hasta el momento en el Campeonato Mundial?
Yo siento que desde que empezamos tuvimos buenos partidos con el esquema que pretendíamos. A lo mejor los resultados y eso no se nos había dado, pero ya ahorita encontramos como la fórmula y pues siento que todos han sido buenos hasta el momento.
Encontramos la fórmula, Santiago. Te saluda Ciro Procuna. Buenas tardes. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Podrías definirla en 4 o 5 ideas muy concretas? ¿Santiago?
Se perdió la llamada. Santiago juega en Santos Laguna. A ver si en un momento le podemos preguntar también sobre cómo ve a la distancia el desempeño de Santos en este torneo. La dirección técnica de Chima Ruiz, que lo ha hecho bien como entrenador de este equipo nacional.
Y este chico es de los mejores de la selección, ¿eh? Santiago Muñoz. Es el número 9 del equipo, es titular, ahí está ya.
Santiago, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Te preguntaba en relación a tu última respuesta, decías, encontramos recientemente la fórmula. ¿Podrías definir cuál es esa fórmula en 3 o 4 ideas muy concretas?
Pues yo siento que esa fórmula es más lo que pretendíamos todo el tiempo que venimos desde las giras, todo eso, de lo que el profe nos ha comentado, de tener el balón, de ser insistentes ahí arriba, de la contundencia, de todo eso.
Santiago, si te comparas con el que eras hace 3 semanas, ¿en qué has cambiado?
No, siento que pues en 3 semanas estaba peleando, ¿no? Por un lugar, estaba a punto de empezar mi sueño que soñé desde pequeño y hoy que lo estoy logrando, pues yo sé que es una responsabilidad porque estamos representando a todo México, pero esa responsabilidad la tomo yo con mucho compromiso.
Santiago, ¿nos permitirías ir al corte comercial y volver contigo después de la pausa para terminar la conversación?
Sí, claro que sí, con gusto.
Muchísimas gracias, para que también Héctor y Mario puedan platicar con este joven jugador que es del Santos Laguna.
Va contra Holanda el jueves.
Contra Holanda.
Contra Holanda.
Contra Holanda. Y al hablar de Holanda nos acordamos inmediatamente de aquel partido mundialista mayor donde el equipo mexicano no supo cerrar el partido. Lo tenía ganado, lo tenía dominado y terminó por perderlo en el Campeonato de Brasil.
Mejor acuérdate del sub-17. También México contra Holanda, semifinal del 2005.
O en el Mundial de 98.
México terminó ganando y después se enfrentaron la final. ¿Cuál es el punto de coincidencia? También se iba a jugar un partido de NFL en el Estadio Azteca, sí. Igual que esta misma semana, estos días.
Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Santiago Muñoz y habrá tiempo para que Ciro se explaye sobre el fútbol americano.
Me lo permite.
Tanto, claro. Tanta lata da con
eso. Me lo permite.
De regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Santiago, tú realmente, que has estado de titular en los partidos y que estuvieron en un grupo, fíjate qué curioso, ¿no? Estuvieron en un grupo con Paraguay, con Caledonia y con Italia y fueron cuarto, el tercer lugar, el mejor tercer lugar, calificaron por ese gol que le hicieron en el octavo. Pero curiosamente ya Paraguay e Italia están fuera de la competencia y ustedes siguen ahí. ¿Qué tantas posibilidades tiene México reales, tú crees, contra Holanda, que es el campeón de la categoría a nivel europeo?
Yo siento que tenemos muchas posibilidades, que hace poco que los hemos enfrentado en una gira que tuvimos, sí. y les ganamos, y siento que tenemos una muy buena posibilidad trabajando en equipo y lo que nos ha pedido el profe siempre.
Santiago, tú eres escauteado de Estados Unidos, ¿verdad? El equipo de Santos te tomó de las visorías que hace en Estados Unidos y ya inclusive entiendo que tienes 2 años trabajando en Santos, ¿no?
Sí, así es. Yo pues, de Estados Unidos salí.
Ok. Tienes doble nacionalidad, ¿no? Podías haber jugado incluso por la selección de Estados Unidos.
Sí, tengo doble nacionalidad.
Ah, okay. ¿Y vas a este inicio tuyo en selección sub-17 es parte de tus ambiciones de llegar pronto al profesionalismo? Nos perdimos un poquito la respuesta.
Sí.
¿Es de los talentos que el Santos tiene considerados como más
doble nacionalidad?
Doble nacionalidad, sí. Ahí es donde se enfrentan al problema de...
Sí, ¿para dónde jalar? ¿Para
qué selección jugar, verdad? Sí. Que Jonathan González, que es del mismo lugar donde los cautearon a él, también se enfrentó a eso y mira que decidió por México, siendo que en Estados Unidos era considerado muy importante allá.
Sí.
Y decidió por México y ya lo han convocado muy poco en México.
Es cierto, es cierto. Bueno, se perdió la comunicación con Santiago Muñoz de la selección sub-17. Va contra Holanda en este campeonato mundial.
La otra semifinal, Beto, Brasil contra Francia.
Contra Francia, Brasil contra Francia.
Partidazo.
Siempre México hace un excelente papel en este tipo de niveles. Aquí está el equipo de España contra Francia.
Inesperado, ¿no? España va ganando 1-0 y nadie se imagina que le iba a poner esta goliza a Francia, ¿no? Empata Francia. Luego consigue el 2-1.
Sí, y más que nada porque si ha habido un fútbol que se ha manejado bien a niveles inferiores con sus selecciones nacionales es justamente España. Tanto que los alemanes hace poco más de 10 años fueron a empaparse de sus métodos, de sus centros de formación deportiva futbolística, y el que se encuentren con semejante goleada, también estamos hablando de Francia, que es una potencia mundial, no deja de ser sorprendente.
Sí, sí. Santiago, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, que te vaya muy bien.
Sí, no, muchas gracias a ustedes, gracias.
Suerte contra Holanda, gracias, que te vaya bien. Santiago Muñoz, gracias. De Santos Laguna, en la selección sub-17.
Es parte del trabajo de Santos, que ha hecho muy bien también en fuerzas básicas, desde que estaba Álvaro Espígales, que hoy está en el Atlas, y luego después siguió Siboldi, ¿te acuerdas que Siboldi también trabajó en fuerzas básicas hasta que llegó al primer equipo? Y Santos tiene ya muchos años trabajando muy bien con fuerzas básicas.
Y que Siboldi llegó a ser campeón del fútbol mexicano en primera división con Santos Laguna, el actual técnico de Cruz Azul. Ahí están las semifinales contra el equipo de México. Estará Holanda y Francia, como ya apuntaba Héctor, contra el equipo de Brasil, rumbo a la gran final del torneo. Sería la tercera gran final de un Mundial Sub-17 que disputara el equipo mexicano en Perú, en el Estadio Azteca y ahora allá en Brasil.
Otra del Potro final, pero fue Sub-20, me parece, ¿verdad? Que perdimos la final contra Camerún, me parece, sí.
Bueno, si quieres seguir con las coincidencias, una posible final sería México-Brasil. En 2005, sí, cuando México se enfrentó a Brasil en la final que ganan con Vela, Giovanni y compañía, Chucho Ramírez, el juego de la NFL fue un domingo por la noche.
Sí.
Entre San Francisco y Arizona. Esta vez va a ser lunes por la noche.
Claro.
El día siguiente de esa final.
Hubo una final de Copa Confederaciones también en el Estadio Azteca.
Ese le ganó a Brasil.
Con Manuel Apuente, que el equipo de México derrotó a Brasil con una actuación soberbia. Zapateado de Cuauhtémoc Blanco.
La medalla de oro se le ganó a Brasil también.
En Londres.
En Londres 2012.
2012. Adelante,
México, Iván. Le tiene tomada la medida a Brasil, ¿eh?
En algunos pasajes de la historia.
Finales.
Así ha ocurrido. Iván, buenas tardes.
Saludos, Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El equipo de las Águilas del América regresó a la actividad después de derrotar 5-0 al equipo del Veracruz en el Puerto Jarocho. Ahora recibieron días de descanso y regresaron este martes a la actividad. Ahora comenzarán a preparar un partido amistoso que celebrarán este sábado 16 de noviembre en la ciudad de Houston, Texas, ante el equipo de los Rayados de Monterrey. Ambos equipos ya, América ya clasificado al 100%, Monterrey todavía con muy amplias posibilidades de colarse a esta liguilla como último lugar de la tabla general, bueno, como último dentro de los primeros 8, obviamente. Por otra parte, mencionarles que una de las ausencias, además de los jugadores que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones, es la del chileno Nicolás Castillo, que estaba convocado por su país, sin embargo, a causa de un desgarro en la parte anterior del muslo, lo deja fuera de esta convocatoria, pero se encuentra por ahora en su país natal, comenzando a rehabilitarse, tuvo un permiso especial, estará en Chile por los próximos días y se espera que después pueda volver para el fin de semana o bien para la próxima semana a la Ciudad de México e incorporarse con el resto del grupo ya en el Nido Águila. Y recordemos que serán dos semanas prácticamente de descanso, bueno, una semana, ya que este fin de semana, como les mencionaba, tendrán partido amistoso ante el Monterrey. Después, en la última jornada de esta apertura 2019, América tendrá su jornada de descanso y ya comenzará a prepararse para arrancar una nueva liguilla en el fútbol mexicano. Esto es lo que tenemos hasta el momento, Beto. Muy buenas tardes.
Gracias, Iván, gusto en saludarte. Y el Toluca, Mario César a la Volpe y José Manuel de la Torre, como ya decía John Sutcliffe, también lo comenta Jorge Mercader, puede ser el nuevo técnico del Toluca.
Siempre es muy desagradable el despido de cualquier entrenador.
Pero en la fecha 18...
hablar de esto.
Imagínate cómo lo han estado las
cosas. Sí te puedo decir es que Toluca es uno de los equipos en este país que siempre debe estar en la fiesta grande, que siempre está, debe estar en los primeros lugares. Por historia, Toluca tiene que alegrar al fútbol mexicano. Esto te puedo decir. Y en estos momentos, este Toluca deja mucho que decir.
Torneo malísimo del Toluca, la salida de la Volpe, José Manuel de la Torre, que conoce esa institución.
Yo también creo que los dos delanteros que tenía el Toluca no le hacen goles ni el arco iris también, Beto. O sea, con Alexis...
¿qué se ¿Vega?
Vega ya no está.
¿Estaba ahí en el Toluca?
Pedro Alexis Canelo.
Pensé que te referías a que... No, Pedro Alexis, con Alexis Canelo, más o menos.
Y con Gigliotti.
Sí, no.
Entre los dos no haces, pero... No amarras un burro. No,
¿le vieron la cara al Toluca con los refuerzos? O no sé, porque ahí la Volpe no tendría que ser el único en irse.
Culpable, no es
porque culpable. Hubo refuerzos que no funcionaron. Yo sé que la Volpe llegó sobre el final del torneo pasado, pero y la gestión del actual torneo, esa sí estuvo bajo su responsabilidad. Yo creo que se tardaron en hacerlo. Desde luego que es extraño que sea a una jornada del torneo, dices, pues ya terminen y a otra cosa. Así habrán estado las cosas.
Sí.
Y yo insisto, se tardaron en hacerlo. Solo tiene más puntos que dos equipos, que el Puebla y que el Veracruz.
Hizo 14 goles en 17 partidos. Imagínate tú.
Lo de Maidana. ¿Cómo
lo de Maidana? Es increíble también.
Aquí nos contaba Hernán Cristante, ¿te acuerdas?
Sí.
De cómo tuvo que ponerlo un poco a fuerza o antes de tiempo porque estaba lesionado el central titular de aquel torneo y tampoco ha hecho unas grandes campañas con Toluca.
No, la verdad que le ha ido muy mal con los refuerzos. Además trajeron jugadores. La gestión deportiva de Jaime León también será recordada como una de las más malas del Toluca porque tiene 10 años el Toluca en que no vuelve a ganar un título. O sea, 10 años. Un Toluca que normalmente, como dice Mario, siempre tiene que estar una liguilla, por supuesto, y pelear el título también.
Sí, y ahora al salir Jaime León asume un control mayor en lo deportivo.
Ojalá Ciña, ¿no?
Antonio Nelson Ciña.
Ojalá.
El maestro Antonio, que también tiene una comunicación con el propietario, que es don Valentín Díez, pero qué pena, porque el Toluca se caracteriza por ser un equipo competidor en cada torneo y ahora ni remotamente un torneo realmente muy malo del Toluca.
Yo creo que Ciña tiene que ser, en el aspecto de refuerzos, determinante en decidir.
Claro.
Porque ni modo que Ciña no sepa quién es buen jugador y quién es mal jugador, ¿no?
Claro. Vamos a ir al fútbol americano y al gotero informativo.
Gracias, Heriberto. Muy amable.
En esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Primero, bueno, adelante, Ciro, con el juego de anoche.
Sí, muchas gracias, porque ayer fue muy importante. Russell Wilson y Seattle fueron a San Francisco a ganarle al último equipo invicto. Primer cuarto, todo del lado de San Francisco. Jimmy Garoppolo con este pase de anotación, 10-0 ganaban los Niners. Sobre el final de la primera mitad, balón suelto de Garoppolo que recupera a Jadeveon Clowney y lo regresa a touchdown. Ese número 90 anduvo como un loco presionando al quarterback rival. Y entonces, a un minuto para el final de la primera mitad, esta jugada fue clave. DK Metcalf suelta la pelota en la yarda 2, pudo irse arriba hacia al medio tiempo, pero a cambio se iba perdiendo 10-7. Sin embargo, con este tipo de jugadas, Russell Wilson empezó a tener más tiempo, a comprar más tiempo en la bolsa de protección o fuera de ella para poder conectar con su gente. Primero pase touchdown a Jacob Hollister, luego touchdown por tierra de Chris Carson. Ganaron 21-10. Sin embargo, vino este balón suelto del propio Wilson, recuperado por DeForest Buckner, que regresó
a
la zona de anotación. Eso acercó a San Francisco, gol de campo, se fueron a tiempo extra con el marcador empatado a 24. Y cuando Seattle avanzaba, y mejor se veía Wilson, lanzó este pase interceptado cuando buscó a su ala cerrada Jacob Hollister. San Francisco tuvo todo para ganarlo. Un gol de campo de 47 yardas que intentó Chase McLaughlin. Estaban jugando sin su pateador titular, sin su ala cerrada titular que apareció ahí en pantalla, que era George Kittle. Y lo falló McLaughlin, efectivamente. Se lo comió la presión porque estaba en casa. Y también creo que se comió la presión al quarterback Garoppolo, que dio uno de sus peores partidos desde que está como titular en San Francisco. Esta fue una brillante carrera de Russell Wilson, que se confirma como el candidato número uno en este momento para ser el jugador más valioso de la NFL. Gana Seattle 27-24.
¿Qué lugar ocupa Russell Wilson entre los mariscales de campo de la actualidad?
Yo creo que juega en la liga de los Tom Brady, de los Aaron Rodgers, de los Pat Mahomes. Por talento, este tiene además experiencia, es un jugador completísimo que puede hacer daño en la bolsa de protección, puede salir de ella si la presión es sofocante, sí, como ocurrió ayer con San Francisco.
Tiene mucha velocidad también para salir.
El de ayer fue un juegazo, loco, como le dijo a John Sutcliffe. No que Russell Wilson le haya dicho loco a John. El juego fue loco, de locura,
escucharlo.
Tal cual. Se jugó muy fuerte y ahí está la hoja de ruta si le quieres ganar a San Francisco. Paras el juego terrestre, dependes de que Garoppolo te gane con su brazo. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero Seattle ayer fue capaz de lograrlo con un gran quarterback y con un gran entrenador en jefe.
Vamos a escucharlo.
¿Podrías describir un partido tan divertido, tan loco? Can you describe such a crazy fun game?
A loco. The game was very loco. It was wild. Probably the craziest game we've ever been a part of. Huge win. I mean, there's nothing better than that, than winning.
El partido más loco que he jugado en mi carrera. Lo que significa pegarle en juego de división a San Francisco. What it means to win division game against the Niners?
Oh, that means a lot, you know, just to get a huge NFC West win, to keep battling. A good thing is we have a bye week. We've been going for 10 weeks or however many weeks it's been. And sure enough, we get a little bit of rest and come back and try to go finish it all off.
Sí, victoria de división, muy importante, algo de descanso. Well, thank you. Sounders on domingo, yeah, Seahawks on lunes. No, not a bad day for Seattle, soccer and not football.
Yeah, go Sounders, go Hawks.
Gracias. Las palabras de Russell Wilson. Los Seahawks llevan 5 victorias consecutivas fuera de casa y se meten en la pelea en su división.
Benjamín Mora está en el estudio el día de hoy. Benjamín, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
El gusto es mío, Beto. Muchas gracias.
¿Qué es lo más difícil? Eres un entrenador que ha estado en Malasia, de dirigir en ese país que nos resulta lejano y exótico, por decirlo menos.
Lo es, definitivamente sí. Lo más difícil fue la adaptación rápida al idioma, a la cultura, a la tradición, a lo que corresponde a la estructura de pensamiento del malayo, del fútbol asiático, a entender la liga y sobre todo entender a un príncipe exigente.
Un príncipe exigente. Sí. Has logrado el bicampeonato. ¿Qué es lo que tiene ese príncipe que lo hace ser tan exigente?
Bueno, ama el fútbol. Definitivamente ama el fútbol y como general y como príncipe y como hijo de un sultán, pues quiere resultados rápidos y positivos. No acepta un no o una derrota tan simple.
¿Cómo llegaste a Malasia? No es un mercado inexplorado, yo te diría, hasta antes de que tú llegaras por allá.
Pues en realidad fueron circunstancias que se fueron dando. Yo estuve aquí trabajando en México en algunos equipos como asistente. Y de ahí, pues tiré líneas, ¿no? Tiré líneas a promotores, agentes, empresarios, equipos, a todos los conocidos, sabidos y por haber, hasta que me encontré con Martín Prest, que fue el que me llevó un agente argentino, que estaba muy fuerte con el príncipe allá, y bueno, me propuso ir a probar suerte al equipo filial, al equipo de ascenso de ese equipo, que allá es el América de México, ¿no? Es uno de los más poderosos en todos los sentidos. Y bueno, así llegamos y pasito a paso.
Si tú pusieras a los Tigres en la Liga Malaya, por ejemplo, o a Santos Laguna, que hoy es puntero, o al América, ¿cómo les iría?
No, muy bien, muy bien. El fútbol mexicano, la Liga MX, me parece que está arriba aún de la Liga de Malasia, evidentemente. Pero si nosotros nos pusieran en la Liga Mexicana, pues también nos irían, pues, bien, yo creo que ahí estaríamos peleando, no como allá, que en realidad allá hay un dominio absoluto, pero sí pelearíamos algo.
un boleto fase final, tal vez.
Por ahí. Oye, Benjamín, tú que no fuiste profesional, ni destacado, ni seleccionado nacional, como muchos otros que luego eso les facilita cosas, me imagino que la cuesta de subida es más difícil para ti, como es para todos los que no jugaron fútbol. Pero, ¿dónde estuviste antes de ir a Malasia? Aquí en México, ¿dónde trabajaste?
Yo antes de irme a Malasia estuve en Cafetaleros de Tapachula. Estuve asistente de Carlos de los Cobos y de Gabriel Caballero. Ajá. Esa fue la última etapa. Y anteriormente estuve de asistente de Wilson Granolati en Atlante, 2013. Y Carlos de los Cobos en el Querétaro en 2012. Y dirigí una segunda división profesional, también en Tuxtla. Y estuve, pues, todas las fuerzas básicas.
¿Es de Tijuana y estuviste de alguna manera relacionado con Xolos o no?
Claro que sí. Xolos fue, pues, en sí quien me dio mi primera oportunidad para dirigir desde la sub-5 hasta la sub-20. Estuve 4 años en Xolos, muy agradecido con esa institución siempre de por vida. Y ahí estudié, pues, lo que fue la licencia de México, ¿no? En el ENDIT. Y de ahí fuimos escalando poquito a poco.
Ahora, en algún momento, pues vas a querer regresar a México, supongo yo, y vas a querer dirigir en México aquí. ¿Se ha dado alguna posibilidad, algún acercamiento? ¿Hay por ahí? ¿Has tendido algún hilo para acá, México?
Pues básicamente no me gusta hacer planes a futuro, porque el fútbol es muy incierto. Somos nosotros, pues, hijos de los resultados recientes. México, por supuesto, que me encantaría, estaría como una de mis metas a futuro. Sin embargo, yo ahorita tengo trabajo, respeto mi institución, respeto los 4 años que me ha regalado la oportunidad de ejercer mi profesión, y lo único que me enfoco es en el día a día, seguir ganando lo que más podamos, seguir ganando títulos, aprendiendo y preparándome.
Sí, conoces a Mario Carrillo, ¿verdad?
Lo conozco muy bien.
Solo decirle a Benjamín que, bueno, ganar un campeonato en donde sea, en cualquier división, es muy difícil, es tremendamente difícil, y ahora que ha ganado varios campeonatos, tienes que acercarte, tienes que pedir la selección a Malasia para que llegues a trascender a esos lugares, porque no es tan fácil. Yo he visto, nos ha dicho Dean, los logros de este joven mexicano, y lo tiene que aprovechar. Buscar trascender, buscar tener la selección, yo felicitarlo nada más, no preguntarle absolutamente nada. Y que lo tome tan en serio como ahora, porque esto no es nada fácil, hay que tomarlo así. Es tomarte un vuelo malayo, venirte al DF, venir aquí a Radio Fórmula. Ese es el fútbol. Y buscar minuto a minuto trascender, yo creo que no hay otra, hermano. Y lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario.
Les pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes. Tenemos más tiempo en televisión. ¿Qué idioma se habla en Malasia y cómo es el tipo de vida ahí?
Bueno, se habla inglés. Fue una colonia inglesa, entonces los antepasados de las familias, pues obviamente el inglés lo dominaban desde siempre. Entonces yo, afortunadamente, el inglés lo domino también desde hace mucho tiempo, y eso me ayudó a fusionar con los jugadores en cuestión del idioma. Por supuesto tienen el malayo, el local, que ese es muy complicado, y en realidad, pues, a veces hablan, yo creo que cuando hablan malayo están hablando un poquito de mí, pero pues no les entiendo. Pero la verdad es que la cultura muy diferente, los hábitos, las costumbres, la cuestión religiosa también es muy, muy diferente. Y solamente,
¿qué religión se profesa?
Son musulmanes, algunos ortodoxos, algunos un poquito más liberales, pero musulmanes.
Oye, pero se imaginará la gente que la final pasada la jugaste ante 10.000 personas ahí en un estadio pequeñito. ¿Cómo estuvo la final pasada?
Hay mucho poder adquisitivo, hay mucha influencia del fútbol inglés desde históricamente. Uh-huh. Hay muchos príncipes alrededor que invierten en el fútbol. Y nosotros jugamos hace 10 días una final de la Copa de Malasia, que es la más importante y la más antigua, ante 85.000 personas.
85.000
personas. Estadio lleno y un ambiente impresionante. La verdad que afortunado de poder vivir eso. Ganamos 3-0 en un estadio que es el Estadio Nacional, que es el más importante de allá de Malasia, contra un gran equipo. Y bueno, gracias a Dios salieron las cosas para tener el tercer título del año. Y pues esperando ganar más siempre.
¿Cuál es el deporte nacional en Malasia?
El bádminton lo juegan mucho. De hecho, hay un campeón mundial de bádminton en Malasia. El fútbol no representa el más importante, o al menos por ahora va creciendo mucho, pero no ha sido históricamente el más importante. Pero están ávidos de la afición de ver más espectáculo en el fútbol.
Correcto. ¿Y en la Copa de Asia cómo te fue?
¿En la Copa de Asia?
Sí, juegan.
¿En la Champions?
Sí, en la Champions de Asia.
En la Champions League nos fue bastante bien, tomando en cuenta que era el primer año que participaba este equipo en la Champions League. Le ganamos al Kashima Antlers en casa 1-0. Un partido espectacular, la verdad que todo salió muy bien. Y fuimos a jugar contra Corea, el Jeongnam de Corea, que también es un gran equipo. Y bueno, el Shandong Luneng de China, en donde hay extranjeros extraordinarios. Entonces, para hacer nuestra primera aparición fue muy bien. No pasamos de grupo, estuvimos a un punto de pasar. Y ahora en el 2020, pues estamos queriendo tener ese objetivo.
Correcto. Benjamín, muchas gracias por venir. Ya sabíamos de ti, obviamente, pero no te conocíamos en persona, por lo menos un servidor. Y qué gusto nos da tenerte y felicitarte por lo que has conseguido por allá.
No, muchísimas gracias. El placer y el honor es mío estar con ustedes tan importantes personajes en el medio del club.
Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Mario, Héctor, Benjamín, Ciro, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.